En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Continuamos en Agenda Camacuá en esta edición de miércoles y recuerden ustedes que el viernes 8 a las 21 se presenta en vivo aquí en la Sala Camacuá la Orquesta Típica Randolfo. Para los amantes del tango, ni hablar, amantes del tango cantado, el tango canción, amantes del tango guitarrero, pero amantes del tango de orquesta típica, sin duda es una cita ineludible la de este viernes, hasta para sacarse las dudas, porque ustedes han venido escuchando cómo suena el disco y algún escéptico dirá, pero esto está bárbaro el disco, pero ¿y esto sonará en vivo? Bueno, vengan el viernes a ver a la Orquesta Típica Randolfo en la Sala Camacuá. Ya están las entradas a la venta, en venta previa por Ticantel o en la boletería de la propia sala. No se duerman porque va a venir mucha gente. Ustedes saben que está fenómeno nuestra sala, la Sala Camacuá, pero caben 260, más no caben, hay un tema físico allí, así que aprovechen, apúrense, saquen las entradas con tiempo. Ayer charlábamos con los muchachos de la Orquesta Típica Randolfo, Juan Chilindrón, contrabajista, Sergio Astengo, bandoneonista, uno de los dos bandoneones, ¿no? Y con Andrés Antunes, pianista, y se ve que algo tuvo de bueno la charla porque volvieron los tres hoy, ¿eh? Así que buen día, bienvenidos, muchachos, buenas noches, muchas gracias. Usted recién se levanta, por eso dice buen día.
Buenas tardes. Los músicos somos así.
Los músicos son así. Ayer hablamos de mucho tema y me pareció muy rica la charla y ayuda a entender un poco la cabeza de ustedes también, que está bueno saber qué piensan los músicos, más allá de la música que hacen. Pero contémosle a la audiencia la parte más dura, digamos, que está lejos de ser una queja. Ustedes decían, por suerte nos dio mucho trabajo, es trabajo por lo que nosotros queremos hacer. Sí, claro. Ayer, hablemos del trabajo. ¿Cómo se trabaja en una orquesta típica? Son 7. Yo calculo que solamente coordinar un ensayo, solo eso debe ser un lío, porque todos trabajan colaboran con otros artistas, tienen sus, entonces sospecho que alguno da clases, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo es la logística de un septeto?
Y es complicado, es un puzzle de horarios, y para arreglar un ensayo o una juntada son más o menos 325 mensajes de WhatsApp.
Sí, para arreglar un asado son unos cuantos menos.
Sí. Es más fácil. Sí. Claro. Porque cada uno, cuéntenos un poco, a ver,
nosotros arrancamos a trabajar con Sergio, ¿qué año fue? 2013.
No,
antes.
En el 2012 ya estábamos
trabajando.
Pero arrancamos en el 2011.
¿En el 2011? Ah, la pucha. No? Bueno, trabajamos de 2011, estuvimos trabajando en los arreglos, escribiendo los arreglos y planificándolos, encontrando temas que nos gustaban y que nos gustaría tocar con una orquesta, y armándolos, y eso nos llevó más de un año.
Sí, en realidad, sí.
Y después,
como un año y pico,
y después estuvimos.
¿Y ahí, para ese año y pico, ¿qué hay? ¿Trabajo de investigación?
Nos reuníamos prácticamente una por semana, buscando arreglos para tocar, que nos gustaran, pidiendo prestado a gente conocida arreglos y transformándolos para.
¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es eso de pedir prestado un arreglo?
Sí, ¿Qué es un arreglo? Esa es una buena pregunta. Bien. Un arreglo son partituras de una música para determinada formación. En este caso, para una formación de orquesta con más de un bandoneón y violines, y piano y contrabajo, que es la formación de orquesta típica. Hay arreglos para conjuntos más chicos, más grandes, para cuartetos, de los cuales nosotros después podemos escribir las otras partes, bueno. Un arreglo son las partituras, ¿no? Son la versión particular, eso.
Thank you. Se hace por cada instrumento y después hay una partitura final donde está escrito todo.
Al revés, se hace primero la general y después se sacan las partes de cada instrumento.
Y ahí entonces cada músico tiene su ámbito de trabajo con su instrumento.
Por supuesto, después cada uno va, estudia en la casa y después nos juntamos todos a tocarla. Esa es la idea. Claro. Por eso lleva bastante trabajo la cuestión.
Y no es tan fácil como contarlo, que cada uno se lo lleva y después venimos todos juntos y tocamos.
Todos,
¿no?
Eso pasan varias horas.
Y antes que todo eso,
estudiamos varios años.
Claro, antes de todo eso, cada uno tiene que formarse para lograr la capacidad de poder decodificar bien y pronto la partitura.
Y después de los ensayos se coordina todo eso.
Uh-huh. ¿No? También está todo ese año y pico que se pasó desde el cero hasta el primer toque, digamos, fueron instancias de arreglar, o sea, de imaginar cosas, ¿viste? De bueno, acá de que entre tal cosa y así, en temas que no había arreglo de nada, de inventar el arreglo, de crearlo, era pensar querer tocar este tema, pero bueno, empezar a inventarle cosas. Y en algunos casos se nos fue la mano en algunos temas. Un tema que dura 2 minutos terminó durando 5, cosas así, ¿viste? Pero bueno, ese laburo fue divino.
Pero ahí es donde marcan la personalidad del grupo, ¿no? En esas cosas uno puede decir después, mirá, esto es Randolfo, ¿no? Cuando lo escuchás.
Sí, ahí fue
dar como un sonido propio, ¿no? Al asunto.
Y es como el primer paso. Después igual hay que estar ahí, sostenerlo. Con ensayo, con laburo, con ir a tocar, con todo eso. Hay que sostenerlo también. Eso también marca la personalidad del grupo. Porque si nosotros hubiéramos planificado todo y después
el grupo dura un año,
el grupo dura 6 meses, sí. Juntar todos a ensayar, o todo el mundo empieza yo no puedo por otra cosa, bueno, ahí tampoco funciona.
Está claro que es un trabajo a largo plazo.
Totalmente Inclusive sí. la todo el proyecto en sí siempre fue como a largo plazo.
Porque vos si trabajás en una banda de canciones, digamos, ¿no? Una banda pop, rock, lo que quieras decir, es mucho más fácil, por lo menos la cuestión logística, que te puedo mandar una maqueta por mail, te mando la voz, tararé una melodía, te lo mando y vos con la guitarra vas trabajando. No, por eso digo que, para que el oyente se haga una idea, ¿no? Claro. Es un método diferente porque el propio género lo hace necesario. ¿O es por manía de ustedes? Por gusto
es porque
de ustedes.
Se trabaja, o sea, la cuestión de que sea música escrita, eso claro. Nos precede. Eso, el tango hace sí, muchos siempre, años. Siempre, que así. Siempre capaz que no, pero 1910 capaz que sí.
¿Tocan con las partituras a la vista?
Sí, sí. Claro. Sí. Uh-huh. Capaz que algún tema lo tocamos de memoria, porque ya lo tocamos varias veces, pero sí, bien. En general sí. Uh-huh. Lo cual, sí, lo hace más engorroso, porque escribir es un proceso claro. Bastante engorroso. Y trabajos.
Thank you.
forma de lograr una idea clara también, como la única forma capaz. No la única,
pero al final se nota, digamos.
De, claro, de que las cosas caigan de determinada manera, sí,
claro,
la única manera.
¿Ves? Vos escribís todo. Y...
La formación de la orquesta típica, porque hay distintas experiencias. A lo largo de toda la historia del tango ha ido cambiando también el sustento instrumental del género, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo viven ustedes o por qué llegaron a este formato?
Sí, es como un instrumento antiguo, pero no, o sea, que desde los años, yo qué sé, el año 20 y pico, 30, se usan las orquestas típicas, que son una formación que tiene contrabajo y piano, y tiene después una fila de cuerdas, de violines, o viola, o cello, lo que sea.
En este caso son dos violines.
En este caso son dos violines y una viola.
Y una viola.
Pero pueden ser más, menos, o sea, y según la orquesta. Y después bandoneones, que en este caso son dos, pueden ser 4, 10, 15. Sí. En la orquesta de Canaro, en los carnavales, contrataba 30 claro, bandoneones claro, para hacer bulla.
Sí, acá son toda una fila de bandoneones.
Claro, ¿no? Lo que se llama una fila es un conjunto de músicos que tocan el mismo, ¿no? Claro. En este caso son dos.
Los dos bandoneones se emulan en lo que tocan, Sergio, o hay momentos donde hay...
Siempre es,
cuestiones
es,
musicales que...
Es, son complementarios. Uh-huh. O sea, son dos bandoneones tocando.
Pero no es tocando uno arriba del otro. Quiere decir que no siempre están repitiendo lo que se toca, sino que a veces hay...
No. O sea, se complementan a lo que atañe a la fila de bandoneones para el determinado tema. O sea, si a veces tocamos lo mismo, es para subrayar un pasaje o algo así.
Perfecto.
Pero está todo armado para que sean dos bandoneones sonando... No, ni siquiera Ul, viste, a lo que hay Richard, viste, claro. Dos guitarras que hacen una, no.
Y la relación entre el piano y el contrabajo es fundamental acá, ¿no?
Y es como la base, digamos, la base rítmica.
Por eso.
Nosotros tocamos lo que es la mano izquierda, que es el registro grave del piano. En general estamos tocando lo mismo, o deberíamos estar tocando lo mismo.
Es una expresión de deseos.
Sí.
Está, pero son la referencia, son la base para... rítmica, ¿no?
Sí, somos la base rítmica. Algo así como la batería y el bajo, digamos,
sí, claro,
de
claro,
alguna
claro,
forma.
Claro. Como decía Martín,
de la banda.
El piano es la batería de la sí, orquesta típica.
Uh-huh. ¿Sabes? Y ahí, ¿cómo es la cosa? En escena, esto lo vamos a ver el viernes, ¿no? Pero digo, charlando un poco en la previa, ¿cómo es el asunto de la referencia, ¿no? Porque también, si hay 3-4 violines, hay uno que lleva la voz de mando de alguna forma, o la guía, digamos.
Bueno, cuando uno se equivoca le tiramos cosas.
Pero ahí, a ver, por decirlo bien groseramente, ¿quién manda? Quiero decir, ¿quién es el líder en cuanto a...?
En un conjunto tan pequeño, que somos 7, no manda nadie, o sea, quiero decir, además, particularmente nosotros somos un poco anárquicos. Uh-huh. Entonces, bueno, pero no. Obviamente que si en el arreglo hay uno de los músicos que está tocando una parte que es la melodía,
claro,
y los otros tocan el acompañamiento tiene que adaptarse a eso. Pero la melodía no la canta siempre el mismo instrumento.
En general, claro, hay esa dinámica. Uno que canta
poder, digamos.
Uno que canta, entre comillas, que es el que está llevando la melodía en ese momento, y los otros que vamos acompañando, acotando cosas en el medio, contestando.
¿Qué pasa con el error? Algo humano y musical también, en bueno, vivo, ¿no? Hay errores, ¿no?
El error es una parte importante de la cosa, porque tenés que desarrollar una tolerancia a la frustración en algún sentido importante para
hay errores, quiero decir, está previsto que pase y la solución está automatizada.
Nunca nada es perfecto, además hay distintas clases de errores. Una cosa es que yo estoy tocando do, re, mi y toqué do, re, fa. Uh-huh. Y otra cosa es que yo estoy tocando, por ejemplo, si yo estoy tocando un acompañamiento, lo estoy tocando más fuerte que el que toca la melodía. Eso es otra clase de error. O estamos todos tocando bárbaro, pero el sonido es horrible y escuchamos todo mal.
Claro,
es otra clase de problema que es más frecuente que más.
Bueno, ese es todo un tema, ¿no?
Claro.
Más
por ejemplo, otra vez,
más teniendo que tocar a veces en lugares que no son una sala musical o que es complicado.
Estoy tocando en un boliche y está el mozo a los gritos sacando la musarela mientras yo toco el
bueno,
piano.
Bueno, ¿qué pasa con eso? Porque también es parte del mundo de la música en vivo, ¿no?
Sí, yo creo que también es entender el contexto de cada lugar,
claro,
¿no?
Claro.
Sabés que hay lugares, justamente como eso, que si es salvaje el entorno, no pasa nada, ¿viste?
Claro.
Sí, en este caso, el viernes está buenísimo que está en un lugar que se va a escuchar todo. Mm. Se va a escuchar todos los matices, se va a escuchar, yo qué sé, eso te motiva a pila, ¿no?
Pero también te desnuda más, ¿no? De alguna forma te...
Bueno, no, pero es muy lindo para nosotros poder.
Para nosotros
es mucho más lindo tocar es mucho mejor tocar así y no tocar.
Digamos que se luce más.
Sí, pero más que lucirnos, claro, uno también se inspira más porque al estar. Digo, vos decís, nos desnudamos más, pero también nosotros sí, pero percibimos.
La atención también va para lo que estamos haciendo.
Claro, digamos que es una metáfora.
Claro,
claro. Gente, aunque bueno.
No lo digas muchas veces porque Chile aparece de nuevo.
Yo soy gran nudista. Bueno. Son.
Músico tiene que saber defenderse, obviamente, en todos los escenarios, sea un boliche con 10 personas, con 5 de ellos tomando copas, o tiene que saber defenderse en un teatro Solís o donde sea, ¿no?
Y que es también la realidad de la música local y nuestra realidad diaria, porque nosotros viviendo en Montevideo, o no sé, de repente en todos lados pasa lo mismo, pero nosotros no podemos hacer, no tenemos la posibilidad, claro, ni hay tampoco acá los lugares físicos de vivir, de tocar en las salas como las salas de Tarrosa y el Solís y el Sodre, que son como... y el galpón, que son las salas más lindas.
Digo, meter uno.
Claro, la realidad del músico y más del tango, que no tenemos, que no hay tanto público de repente. En realidad no hay tanto público porque la gente nos conoce, porque podría haber muchísimo más. Pero también tenés que tocar
que
el boliche.
Que nos conozcan a nosotros, ahora va a empezar a pasar, a partir de este disco va a empezar a dar más
público. una boom. Fiebre tanguera. Bueno, y acá en la sala Camacuá, entonces, ayuda, digamos, el entorno, ¿no? Porque es un teatrito que, si bien no es chiquito, tiene 260, que está, es una buena escala, no deja de estar al alcance de la vista de ustedes. ¿Está bueno ver al público, ver las escalas o ver? ¿O ustedes se concentran? Son más
no prestamos mucha atención, capaz que entre tema y tema, levantar la cabeza y mirar.
Yo creo que eso es como más personal, que de repente a mí a veces me gusta, o sea,
pero
como
no mientras estás tocando,
no siempre, pero de repente a veces sí me gusta como establecer, estar mirando, por ejemplo, aunque no se note mucho, a ver, que sobre todo el semblante de la gente, eso a veces está, no le das mucha bola, pero
no, claro.
A veces está bueno cuando ves que alguien está mirando y le ves la cara, le sentís
para un show como este del viernes. ¿Cuánto hay de ensayo previo, concreto, más allá de todo lo normal y toda
más
la
allá de los años que
más allá de los años y todo eso, pero digo, para esta, digo, ¿cuándo se empieza a trabajar? ¿Cuántos meses?
Y bueno, hace como un mes que estamos ensayando bastante, y esta semana tenemos todos los días ensayo, prácticamente.
Sí.
Venimos también de una instancia con esto del disco, que fue trabajarlo incesantemente durante meses. Claro. Trabajar el sonido del disco, trabajar el contenido del disco.
Casi un año, de hecho, el contenido del disco en sí, un año.
El disco lo grabamos en 3 días. Y todo lo que fue mezcla, edición y todo eso llevó prácticamente un año.
Lo grabaron con,
una locura.
Con un sistema de grabar en vivo.
Lo
¿no?
grabamos
sí,
en Sondo.
Lo grabamos
Sondo
en vivo.
A la, vez, sí. Eso sí.
A la antigua, lo grabamos en Sondo, todos juntos.
Se presta también Sondo para elaborar
sí,
así.
Sí, se presta y se presta mucho también. En este momento, un gran abrazo a nuestro amigo Gustavo de León.
Gustavo de León.
El técnico de Sondo, un valorazo, un profesional increíble.
Aparte, por ahí han pasado.
Sí, Gustavo es una parte de la historia de la música de Uruguay, sin duda. O sea, es una parte de la historia.
Sondo en general y Gustavo en particular.
Y Gustavo, que hace 1000 años que está ahí adentro, es un tipo que no es tan grande, pero que. Sin embargo, creo que trabaja ahí, de que tiene 17 años.
Nació ahí.
Sí, nació ahí, estuvo toda la vida ahí. Y aparte es un tipo que tiene mucho que aportar también espiritualmente. Con nosotros, por ejemplo, él también tuvo su cuota de escuchar en algunas cosas. Nosotros lo escuchamos bastante en cuanto a planos. Incluso una búsqueda que tiene el disco que está buena también es de repente algunos efectos y algunas cosas que no son comunes dentro del tango.
Hay cositas, digamos.
Cositas, tampoco son cosas como sutiles, pero que en los cuales no, quisimos darnos esa libertad de que teníamos ganas de hacerlo.
Lo cual llevó a una frase histórica.
Increíble.
En una empezamos para enfatizar algunos efectos que tiene el disco, o sea, efectos musicales, lo complementamos con efectos
especiales.
Efectos especiales, claro, o sea, por momentos roza la ciencia ficción, pero y eso no se hace por lo general, no. O sea, no es que no se hace, que está mal, sino que no está la costumbre de colorear la música en el tango con efectos.
Claro, exacto.
Pero en este caso, o sea, tampoco fue que viste que...
No, pero son unos guiños, ¿no? Son como...
Claro, son pequeñas cositas acá. A veces.
Y en una se nos empezó a ir la mano con este...
Le tomaron el gustito y se enviciaron.
Claro,
no, en un tema en especial, viste, empezamos a realmente... el sonido empieza a transformarse. Uh-huh. Especialmente se empieza a convertir otro sonido. Y Gustavo se empezó a entusiasmar. Y empezó a tirar ideas. Entonces largó la frase que esa me quedó... siempre quise hacer esto en un disco de tango.
Claro, muy bien, está muy bien, está muy bien.
Y también
y por sus manos pasaron unos cuantos, quiero
sí.
decir. Que,
sí, claro. Bueno, lo que pasa es que es un nivel de experimentación en un punto que es rarísimo, ¿viste? Escucharlo. Vos vas a escuchar un disco de tango y es como escuchar un disco de música clásica.
Exacto.
Lo que se toca es lo que suena. Acá hay otra hay pequeños claro. conceptos en
el. Lo bueno es no cargosear con eso, quiero decir que sean
que quede orgánico,
que tenga sentido y que esté bueno.
El punto fue que, o sea,
que no sea pose, quiero decir.
Claro, exactamente.
No,
la música lo pedía en ese momento.
Cosa que la música pida, que
y
no
venido,
sea.
Y venido el caso, se estaba coloreando cosas que fueron tocadas. No hay edición de cosas imposibles o que no van a sonar.
No tienen un George Martin, quiero decir. No hay un productor musical externo que esté.
Lo que pasa es que
son ustedes mismos.
Claro, al trabajar con arreglos también, al estudio ya caes con todo cocinado. ¿Viste? O por lo menos el concepto general de todo lo que vas a grabar ya lo traes de antes. Al estudio vas a plasmar lo que ya suena de antes.
Y ahí pasan otras cosas, ahí empiezan cosas nuevas.
Y en el medio de la mesa nos encontramos con que en tal momento se podía probar cosas, ¿no?
Igual, una cosa que es importante también es que siempre es, digamos, en favor de la música. Nunca es desde la posición propia... casi snob, si se quiere, de decir, claro, yo quiero hacer efectos, claro, yo quiero que esto quede loco, quede diferente, claro. Yo quiero primero esto y después la música. No, nosotros primero lo vemos desde la música, qué cosas quedan bien en cada parte, qué pide, y a partir de ahí sí permitirnos algunas libertades.
Capaz que te escuchás el disco y no te das cuenta que están.
Claro, obvio.
También puede pasar eso.
Claro. Bueno, claro, fluye naturalmente, digamos.
Claro, es como orgánico.
Esas cosas quedan forzadas, que quedan mal, sí. Asunto, ¿no? Este es el del término contundencia. Yo, en referencia a las orquestas típicas, ustedes suenan contundente, ¿no? Este, no sé bien qué quiere decir eso, pero tiene que haber como un aplomo allí, como un sonido, sí, como un peso. Este, ¿cómo es esa?
Y el tango es una música, es una música, claro, el tango es una música briosa.
Pero en este formato, ¿no? Digo, en este formato de orquesta típica. Sí. es casi un requisito, digamos, de alguna forma.
Y sí,
no hay más remedio.
Y no, viste, el tango es que el tango es así. El tango es así, y bueno, y nosotros de repente confluimos todos juntos, capaz que somos así, tocando, yo qué sé. Yo los veo, ellos me transmiten una cierta energía. El tipo de estilos, si se quiere, que hacemos, y el tipo de arreglos que hacemos, se uh-huh. presta también para que eso se amplifique. Uh-huh. Esa, sí, la contundencia es una parte muy importante del tango. Sobre todo del lado de la emoción y de la sensibilización ante algo. ¿Vos
te de transmitir emociones fuertes por ahí,
eso,
¿no? O
sea, exactamente.
Y alternar un momento que es un poco más suave o más romántico, más introspectivo, con una cosa más
patada. ¿Qué palabras? Romántico, introspectivo.
Estaba pensando en Diego Rebelo.
Y en el show en vivo es donde tiene que lucirse más eso también, claro, ¿no? La gente, claro, también va a buscar eso, ¿no?
Y sí, el contraste entre una cosa y la otra, que son los elementos de los que disponemos para jugar nosotros.
Bien, la elección del repertorio fue una cosa que les dio mucho trabajo, según...
Sí, lo elegimos un poco porque era lo que nos gustaba. Principalmente no tuvimos un criterio, yo pienso, no sé, capaz que
no,
sí. Pero me parece que elegimos lo que no teníamos ganas, claro, de tocar y nada más. O sea,
tampoco con la bandera, ya te digo otra vez, de hacer cosas raras de por
ninguna
sí.
Ninguna bandera, con ninguna
bandera. La bandera de que hacer lo que te gusta. O sea, no, claro, no de hacer las cosas raras, no de hacer este tango porque este tango no lo conoce nadie y yo quiero ser el tipo que hace las cosas más raras
del mundo. No, de hecho, hacemos algunos conocidos.
No, claro, pero o sea, este tango que de repente es el más raro, pero lo hacemos porque nos gusta. No porque es el más raro.
Porque les gusta y también por una intención de divulgación, sospecho de los repertorios no tan...
No.
Acá, ¿no? Hay una cuestión de gustos y de también ser un melómano uno también.
Ahí va.
Claro, bueno. ¿Qué disco te gustaría, o sea, qué temas te gustaría escuchar en un disco de tango o ver una orquesta que sea de tal manera? Y bueno, uno lo puede hacer en su propio grupo. Me parece, hay un claro, factor de eso.
Si no lo puedo hacer en mi propio grupo, sí, no, bueno, ¿dónde lo voy a hacer?
Tuve que hacer mi grupo para venir a hacerlo.
Y sí, la verdad es esa. No hay nada de rescatar lo que está olvidado, lo que está por ahí. Eso es trabajo de otra gente, capaz.
Un psicólogo,
sí, capaz. Pero nosotros lo que teníamos ganas era de tocar estos temas que están buenísimos, nada más. O sea, simplemente
bueno, eso. Entonces, este viernes a las 21, aquí en la Sala Camacuá, se presenta la orquesta típica Randolfo. Están llenos de argumentos, como hemos visto ayer y hoy, pero también los argumentos
más, de música.
Los argumentos más fuertes están en lo que importa, que es el disco, el sonido y los temas, lo estamos compartiendo estos días. Yo les recuerdo que acaba de salir esta semana, es probable que no esté en algún lado todavía, hay que rastrearlo.
Va a estar el viernes en la sala.
Pero sí, ahí va, eso iba a decir, el viernes está el disco a la venta aquí en la Sala Camacuá. Traigan unos pesos extra para poder comprarse el disco, porque estoy seguro que les va a gustar el show muchísimo y que cuando se vayan se van a querer llevar el disco para la casa. También está para eso el disco, ¿no? Para tener
Y aparte comprando el disco, nos permiten seguir haciendo discos, que es una cosa importante.
Nos permiten terminar de
hoy
pagar
en día,
ese disco.
Claro.
Y seguir, que no ir preso.
Hoy en día que uno puede acceder a la música por muchas plataformas, yo que sé, YouTube, en la cual es gratis para todos. Si compras el disco, aparte de que te llevas una cosa que...
Un objeto lindo.
Claro, también nos da a nosotros la posibilidad de seguir haciendo discos.
Sí, sí, ni que hablar. Aparte sigue siendo un gran regalo, ¿no?
Sí.
Parece una tontería, pero si un cumpleaños le regalo un disco a un amigo y está fenómeno, zafás con poca plata y sin embargo le está regalando...
Y el disco que hoy en día es una cosa que está quedando como tan relegada. Para
bueno,
mí
por
es
eso,
un objeto hasta del fetichismo del objeto. Es una cosa
como
que me encanta.
El espíritu del coleccionista también.
Sí, llevárselo. Es una cosa linda que me gusta verla, abrirla, leerla, olerla, no sé.
Muy bien. Bien, bueno, entonces para sentir, oler y leer la música, vengan este viernes por aquí por la Sala Camacuá. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado ayer y hoy, muchachos, muy amables. Muchas gracias.
Gracias a ti, Gustavo.
Ahí
vamos
está arriba. La música.
Ha sido gusto, Gustavo, vamos arriba.
Muchas gracias. Gracias y nos vemos el viernes. Thank you.
Thank you. ver en mi cuarto otra vez. Alumbré mi cuarto otra vez.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá, aquí en la radio de AEBU, en estas nochecitas, ya más que nada noches invernales de julio, tratando de sacarnos el frío con buena música y con buena charla. Muchos de ustedes ya conocen a la banda y los nombres comunes, porque la han visto por ahí, la han escuchado por ahí, se han descargado el disco, pero también en estos días aquí en Radio Camacuá hemos venido divulgando la música de ellos, porque además de que nos gusta, además de eso, está programado un recital, una buena fecha, un show aquí en Sala Camacuá este próximo jueves 7 de julio, jueves 7 de julio a las 21 horas. Y bueno, para retomar un poquito charlas anteriores de días pasados y para invitar al show del jueves 7, recibimos una vez más a Yona de Y los Nombres Comunes. Bueno, te hemos hecho volver. Gracias, Yona, muy amable.
Ya somos familia.
Exacto. ¿Cuánto se trabaja para un show de estos? Vos nos contabas días pasados que es el único show del año que tienen previsto. También nos contabas todo lo que es el trabajo de autogestionar una banda. Pero para que el oyente se haga, que no es músico, ¿no? Uh-huh. Se haga una idea. Cuando yo vengo el jueves 7 acá y me siento en la butaca y empecé a tocar el primer tema, ¿qué hay atrás de todo eso?
Hay mucho.
Contanos. Contanos esa parte.
Bueno, nada, o sea, nosotros prácticamente tenemos nosotros ensayamos, por ejemplo, todos los martes a las 10 de la mañana. Es nuestro día y horario de ensayo, a no ser que, bueno, que pase algo. Entonces, vamos direccionando cuando aparecen estas cosas el ensayo hacia el espectáculo. Uh-huh. Y vamos sumando algunos encuentros más para reforzar lo que va a ser el recital. Armamos una lista de temas, en este caso el segundo disco, lo ensayamos, van surgiendo ideas después de que lo vas tocando y decimos, che, ¿qué parece si unimos estos dos temas y no hacemos un corte? Sí. También yo soy de las personas que justo, que con Y los Nombres Comunes no me da para como tener mucha charla y me aburren también a veces cuando voy a espectáculos y veo una banda y entre tema y tema me cuenta toda la historia del tema o qué le pasó hasta llegar a la casa. Eso algo me parece...
Un poquito está bien, pero no mucho.
Claro, entonces pensar como en eso, como en un espectáculo íntegro, con conservar la energía de lo que es el tema, con tratar de envolver, de atrapar al público. Entonces, todas esas cosas se van trabajando en los ensayos para después tener un show sólido. Más allá de no pensar en, nos podemos equivocar y no, eso me parece que ya está, o sea, ya fue, eso no entra en nuestra banda. Sí pensar en cómo mantener los estados de las canciones. Uh-huh. Y después, bueno, después está todo el tema de lo que es la gestión del proyecto. Claro. A nivel de producción, que es de lo que me encargo yo también, que es generar entrevistas de difusión como esta en la radio o en otras radios, o aparecer en la prensa, etcétera, que también es algo que lleva trabajo y lo tenés que hacer con una planificación previa.
Y te insume un tiempo bárbaro todo eso.
Consume un tiempo bárbaro y energía también. Claro. Porque no muchos músicos están a fin de toda esa gestión. O sea, como yo también estudié gestión cultural,
te mueves más cómodo con eso.
Sí, claro. Es una parte importante que me parece que es buena y me gusta. Y también es parte de lo que es trabajar la autogestión.
Y no tenés que explicarle a nadie a quién llamar o a quién mandarle un mail. Quiero decir que ya sabés más o menos por dónde buscar canales de difusión que puedan abiertos.
Sin duda. Y después van apareciendo también propuestas, a medidas que van surgiendo contactos, aparecen otros nuevos y bueno, es un círculo que se viene dando bien.
Bueno, entonces, Jonah, para formalizar la invitación para el jueves 7 de junio, hora 21.
Jueves 7 de julio,
como bien dije, hora 21, aquí en la sala Camacuá se presenta y los nombres comunes. 7 de julio, hora 21. Hay una banda invitada para abrir el show.
Sí, Los Cheques de Viera.
Bueno,
que es
la banda amiga, sin duda.
Sí, en realidad los conocimos hace poco, los conocimos a través de otro amigo que también que tiene un proyecto que es del sello también que se llama el Lobo Está, y él un día publicó por redes sociales el disco de Los Cheques de Viera y yo lo escuché y me pareció fantástico y ahí me enteré que era el mismo cantautor de la banda La Foca.
Claro.
Va a presentar su disco también acá.
Exacto, más adelante. Es verdad.
Entonces, bueno.
Ya tiene su camino hecho también.
La Foca sí, claro.
Muy buena banda.
Sí, muy buena banda. Bueno, y él es el creador de Los Cheques de Viera y
no lo tenía, ¿ves cómo está bueno de los links?
Sí, y es buenísima la banda, te recomiendo.
Sí, mirá. Bueno, la voy a venir a ver el jueves 7 de julio aquí a la sala Camacuá. Jonah, yo te agradezco que hayas robado tiempo a tus ensayos y a tus tareas de difusión y a tu laburo, aparte del proyecto musical, para venir a charlar acá en Radio Camacuá. Y el jueves nos vemos ahí.
Dale, bárbaro.
Bueno, gracias. Era Jonah Lemole de Lemole de Y los nombres comunes que suenan aquí en Agenda Camacuá, aquí en la radio de AEBU, mirando hacia la Rambla de Montevideo y escuchando esta música del año 2016.
Hay un lugar, es con vos, es en el mar. Oh,
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.